Bueno, pues pediros que oréis por mí porque tengo la cabeza que me duele muchísimo. Y bueno, pues yo le pido al Señor pues que sea Él el que me use en esta tarde, que sea yo uno de esos eslabones, como hemos cantado la canción, y que me use, que yo me deje usar, que no ponga impedimento para que lo que yo vaya a decir no sean cosas mías, sino cosas suyas, y que sea todo para gloria suya y bien de todos vosotros. Bueno, pues voy a leer una lectura que es de Mateo capítulo 2, versículo de 1 en adelante. Dice que Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo, y le hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y le hizo precisar la fecha en que se le había aparecido la estrella. Después lo envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentre, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino, y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se le avisó en sueño de que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Bueno, pues un poco, hace poco, ¿no?, ha sido la Epifanía, y un poco todos conocemos la historia, ¿no?, de lo que ocurrió, ¿no? De hecho, cada año, pues, celebramos la Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús, luego la fiesta también del bautismo, en fin, los Reyes Magos, la fiesta de los Reyes Magos y todo eso, ¿no? Cada año lo rememoramos, bueno, y así. Y es algo que ocurrió hace mucho, muchísimo tiempo y que aún no se ha olvidado. Aún no se ha olvidado. Pero bueno, un poco esta historia, pues ya la sabemos. Entonces, en esta tarde, pues no, lo que vamos es a ver algunos detalles de lo que ocurrió, pues, en aquella gruta de Belén, lo que ocurrió con los reyes, con estos magos de Oriente. Y cómo fue su comportamiento, qué pasó, qué hicieron. Y para ello he cogido pues algunos textos de las revelaciones de Valtorta, de Jesús a Valtorta. Y bueno, pues hay cositas que quizás algunos hayamos leído, otros no lo hayan escuchado nunca. Como ya sabemos, pues llegaron, ¿no?, los reyes allí, guiados por esa estrella. Y bueno, pues sabemos que fueron a la casa, que adoraron a Jesús. Dice, cuenta pues en esta lectura, ¿no?, de Valtorta, que llegó la caravana, ¿no?, y que se veía cómo llegaban con su séquito, ¿no?, con sus siervos, y era una caravana, un séquito muy grande lo que llegó allí, porque estos personajes, ¿no?, pues eran gente, pues, eran poderosos, ¿no? Dice que en su visión, ¿no?, esta Valtorta, en la adoración de en esta escena de la adoración de los magos a Jesús, pues dice que cuando ya llegaron, que un siervo de los tres magos que cruzó la placita, que sube la escalerilla de la casita de donde estaba, o sea, de la gruta de Belén, donde estaba la Virgen y el niño y San José, y que luego vuelve otra vez donde estaban los magos, los tres personajes, ¿no? Y que cada uno, sobre unos 15 minutos así, pues volvió a ir a la casita donde estaba la Virgen y el niño y San José. Y dice que iban muy bien ataviados, ¿no? Con unos trajes, pues, de seda, de piedras preciosas que brillaban, que iban con joyas, ¿no? En fin, muy, muy bien ataviados a ellos, ¿no? Que María estaba pues sentada con el niño en sus bracitos, que José estaba con él, y que cuando ve entrar a los Reyes Magos, pues ella se levanta, ¿no?, hace una reverencia. Ella también estaba muy guapa, vestida de blanco, el niño Jesús también. Y pues ellos, al verla, ella le dice: Dios sea con vosotros, ¿no? Y después ellos caminan un poco y se quedan como impresionados, pero de momento se arrodillan ante la Virgen, ¿no? Y ante el niño, o sea, más que nada ante el niño Jesús, que lo tenía ella en brazos. Se arrodillan ante el niño Jesús. Y bueno, un poquito así la historia. Y entonces el más viejo de los magos, el más anciano, pues le dice a la Virgen, ¿no? Le cuenta lo que ocurrió, por qué están allí, por qué han ido hasta allí donde está la Virgen, ¿no? Dice, bueno, habla en nombre de los tres, claro. Dice, para explicarle a María que durante una noche del pasado diciembre vieron encenderse una nueva estrella en el cielo, de un resplandor inusitado. Jamás los mapas del firmamento habían registrado a esa estrella, ni la habían mencionado. Su nombre era desconocido, porque no lo tenía. Nacida entonces de la voluntad de Dios, como un signo de Dios, ¿no? Esa estrella había brillado para anunciar a los hombres una verdad fausta, un secreto de Dios. Pero los hombres no le habían prestado atención, porque tenían el alma sumida en el fango, no levantaban su mirada a Dios. Tenían su mirada levantada a Dios y no sabían leer las palabras que Dios escribe. Bueno, sea alabado eternamente, dicen ellos. Entonces ellos habían visto, ¿no?, habían visto la estrella, pusieron empeño en entender la voz de Dios y perdiendo a ellos el poco sueño que se concedían a sus cuerpos tan cansados de un viaje tan largo, ¿no?, y de todo lo que tuvieron que preparar y de cómo ver qué era esa estrella, qué significaba, dice que aún olvidando la comida, no dormían, no comían, o sea, que se olvidaron de ellos mismos y que se habían sumergido en ese estudio, ¿no?, del zodiaco, de las conjunciones, de los astros. Ellos eran astrólogos. Y entonces, pues, en cuanto vieron aquella estrella tan bonita, tan diferente, una estrella que no se tenía conocimiento de ella, ¿no? Por eso ellos dijeron, esto es algo que Dios nos quiere decir. Entonces, pues, haciendo esos estudios, pues, todo lo que hicieron le reveló, pues, el nombre y el secreto de la estrella. Dice que su nombre era Mesías, ¿no? Y su secreto dice que, pues eso, que el Mesías era el Hijo de Dios. O sea, que el Mesías había venido al mundo, ¿no? Que era el Hijo de Dios que había venido al mundo. Entonces le sigue contando, ¿no?, a la Virgen, este sabio, ¿no?, que este mago, perdón, que había venido para adorarlo a Jesús. Y cada uno de ellos, ¿no?, porque ellos eran de sitios diferentes. Dice que fueron llamados de Oriente, pero eran de sitios muy diferentes. No se conocían entre ellos y tuvieron que caminar por montes, desiertos, atravesaron valles, ríos, pues hasta que llegaron a Palestina. Y allí se encontraron, ¿no? Dice que iban de direcciones distintas, pero se encontraron en un punto. Y la voluntad de Dios lo había reunido allí. Dice que también podían entenderse. Eran de distintos idiomas, pero ellos se entendían. No tenían dificultad por un milagro de Dios, ¿no? Dice que es como que se le adelantó Pentecostés y ellos entendían otras lenguas. Cada uno no tenían dificultad. Bueno, entonces, claro, cuando llegaron, dice que llegaron a Jerusalén y allí es lo que hemos visto, ¿no? Lo que he leído en la palabra, que dice que allí, dice que desapareció la estrella. Llegaron allí a Jerusalén y la estrella se perdió, que dejaron de verla. Entonces, por eso fueron a preguntarle a Herodes que dónde estaría ese rey de los judíos que había nacido. Que ellos sabían que había nacido porque lo habían visto, lo habían descubierto, ¿no? Con esta investigación que hicieron sobre los astros y todo eso. Y claro, y ahí fue ya lo que pasó, ¿no? Que ya pues el rey, en fin, la historia que he leído en la palabra también, quería saber dónde estaba para matarlo y todo eso, ¿no? Pero bueno, dice que una vez que salieron de allí de Jerusalén, pues esa estrella volvió a aparecer y lo siguió guiando. Y que ya, pues, la estrella se hizo más luminosa, más bonita, más fulgurosa cuando justo estaban ya donde estaba Jesús, ¿no? Dice, porque ya María, ¿no? Cuando ya estuvieron viendo a María, que se arrodillaron, dice que se prepararon. Que antes de ir a ver a la Virgen, o sea, a Jesús, dice que pues los reyes, esa noche cuando llegaron no hicieron nada. Bueno, los reyes magos, es que me lío porque reyes magos, los magos. Dice que estuvieron toda la noche preparándose en oración. No se lo tenía por aquí escrito, pero no lo encuentro. Que se estuvieron preparando y que prepararon su corazón y que otro día se vistieron, ¿no? Muy de mucha gala, porque dice, bueno, si nos vestimos para ir ante otro rey del mundo con todas nuestras galas, ¿cómo no? Para ir a ver al rey, a Dios, ¿no? Al rey del cielo. Y ya cuando le presentó pues María al niño Jesús, ¿no? María le presentó. Entonces dice que era tanto porque claro, ellos le dieron a Jesús todo lo que llevaban, ¿no? Toda su adoración, todo su amor, todos los regalos que le llevaban, todo. Entonces, claro, el niño Jesús como que se develó a ellos, ¿no? Ellos supieron que era Jesús, que era porque también lo habían visto, ¿no? Y dice que si el niño Jesús no retira la divinidad y la esconde en su humanidad, que los reyes no se hubieran podido levantar de allí, no se habrían podido ir de lo bien que estaban, de cómo se estaban enamorados, de lo que sentían dentro de ellos, ¿no? Y bueno, pues lo que quiero yo ver más que nada es un poco la historia que ya la sabemos, pero bueno, es unas consideraciones pues acerca de estos tres reyes magos, ¿no? La Virgen muy amorosamente dice, ella los llama a los santos reyes, le dice los santos reyes magos, a los magos, ¿no? Entonces dice, aquí es algo que Jesús le comunica a Luisa, a Valtorta, en estos escritos, le dice, y ahora, ¿qué puedo deciros, oh almas, que sentís la fe muere? Dice, aquellos sabios de Oriente no disponían de nada que les confirmara en la verdad, nada sobrenatural, tan solo tenían sus cálculos astronómicos y sus reflexiones perfeccionadas por una vida íntegra. O sea, estos son ya detalles que estamos viendo de estos magos. Eran íntegros, reflexivos, Y sin embargo tuvieron fe, fe en todo, fe en la ciencia, fe en su conciencia, fe en la bondad divina. Por medio de la ciencia creyeron en la señal de la nueva estrella. No podía ser sino la esperada durante siglos por la humanidad. Claro, en ese tiempo ellos eran unos estudiosos. Ellos realmente no conocían al Dios de Israel como tal, pero ellos sabían, ellos tenían conocimiento de lo que iba a pasar, de cómo, por boca de los profetas, todo lo que habían dicho, estaban esperando un Mesías. Ellos tenían conocimiento de todo eso, ¿no? Dice, fe en la ciencia, en su conciencia y en la bondad divina. Dice, por medio de la ciencia creyeron en la señal de la nueva estrella que no podía ser sino la esperada. Ya lo he leído, ¿no? Sí, que era el Mesías. Por medio de su conciencia tuvieron fe en la voz de la misma, que recibiendo voces celestiales les decía, esa estrella es la señal de la llegada del Mesías. O sea, que aparte de que la estrella lo guiaba, ellos sentían en su interior cómo Dios les hablaba, ¿no? Y dice que por medio de la bondad divina tuvieron fe en que Dios no los engañaría, en que Dios lo iba a guiar, porque ellos iban en esa intención recta, en esa fidelidad, en esa... Dice que solo que ellos tenían la intención, o sea, eso, que iban con intención recta, ¿no? Que por eso Dios no les iba a abandonar. Dice, solo ellos, en medio de tantos otros que estudiaban las señales, comprendieron esa señal. Porque solo ellos tenían en su alma el ansia de conocer las palabras de Dios con un fin recto. Otra vez, nos habla de rectitud. Cuyo principal pensamiento consistía en dar enseguida a Dios honor y gloria. No buscaron provecho personal. Antes bien le esperaban dificultades, gastos, y no pidieron recompensa humana alguna. Pidieron solamente que Dios se acordase de ellos y que los salvase para siempre. Como no pensaron en ninguna recompensa humana, de igual modo decidieron emprender su viaje, ¿no? Esto lo cuenta Jesús a Paltorta. Y dice que lo emprendieron sin ninguna preocupación humana. Dice, vosotros hubierais puesto a hacer miles de cavilaciones. ¿Cómo podré hacer un viaje en naciones y pueblos de lenguas diversas que no conozco? ¿Me creerán? ¿O bien me tomarán como espía? ¿No? ¿Qué ayuda me darán cuando tenga que pasar desiertos, ríos, montes, y el calor, y el viento de los antiplanicies, y las fiebres pelúdicas, y las riadas desatadas por lluvia, y las comidas diferentes, y el distinto lenguaje, y? ¿Cuánto? ¿No? Ellos no tuvieron en cuenta nada de eso, ¿no? Ellos prepararon todo su equipo, porque no iban solos, llevaban su séquito, sus siervos, sus camellos, sus criados, todo lo llevaban. Y dice que, bueno, que van desde distintos puntos, pero un camino muy largo, muchos días de viaje, muchos meses de viaje, y bueno. Bueno, y esto ya lo he dicho, que se encontraron en un punto, pero que ellos se entendían perfectamente. Dice Jesús de estos magos, que eran humildes. Dice que eran realmente grandes, ¿no? Pero que ellos, cuando pierden esa estrella, cuando pierden la estrella que la perdieron en Jerusalén, no le echan la culpa a los demás. Es que los demás, como son tan pecadores, Dios nos ha quitado eso, ¿no? Ellos dicen que se miran a ellos mismos. Ven si es que han hecho algo, ¿no?, que ha disgustado a Dios, ¿no? Y se miran. Y piden perdón. Y hacen un acto de contrición, ¿no? Ellos no le echan la culpa a nadie, sino que a ellos se miran. Pero dice que como eran hombres rectos, que no tenían malas intenciones, pues que ellos vieron, ¿no? Se vieron, pero dijeron no. Entonces, bueno, continuaron su viaje y nada. Y bueno, ¿qué más dice Jesús de estos magos? Dice que eran almas acostumbradas a la meditación, que tiene una conciencia delicadísima, siempre atenta, dotada de una introspección aguda, que hace de su interior un espejo en que se reflejan las más pequeñas manchas de los acontecimientos diarios. La hicieron su maestra a esta conciencia limpia que ellos tenían, ¿no? Esa voz que advierte y grita, no digo ya al menor error, sino a la posibilidad de errar. ¿Cuántas veces sentimos que nos avisa Jesús de que estamos haciendo eso que no le agrada, ¿no? Y de lo que hemos hecho que no le agrada. Esto es lo que ellos vivían, ¿no? Dice, a lo que perdón. Bueno, a la posibilidad de cualquier error, a lo que es humano, a la complacencia de lo que le gusta al ser humano, ¿no? Lo que busca para él. Dice, por eso, cuando se ponen frente a esta maestra, esta conciencia limpia, transparente, frente a este espejo límpido y claro, saben que no les mentirá. Ahora les tranquiliza nuevamente y emprenden el camino, ¿no? ¿Cuándo llegaremos a sentir eso, verdad? O sea, a tener esa conciencia limpia, recta. Bueno, pues ya está. Dios ama, ¿no? A los que son fieles, ¿no? Y dice que este sentir, esa conciencia limpia produce aumento de fe y confianza, ¿no? Esperanza, fortaleza, paciencia. Y ya está, que aunque estemos en tempestades, como esta tarde nos decían en la oración, pues que confiamos en que pasarán, porque Dios está con nosotros. Y bueno, pues aquí explica un poco qué es la humildad. ¿Por qué eran humildes? ¿Por qué? Dice Jesús. Dice que eran humildes porque eran realmente grandes, pero que ellos no se consideraban lo que eran, sino que ellos veían, pues, eran además, dice que eran, que ellos tenían virtudes, ¿no? Conocían mucho la ciencia, ¿no? Eran realmente gente, pues, instruida. Pero dice que ellos, ante la divinidad, ante lo que era Dios, se consideraban polvo de la tierra. Que ellos no se consideraban lo que eran, sino que ante Dios no eran nada. Y eso se veían ellos, que no eran nada, que eran polvo de la tierra. Y ellos reconocen la grandeza de Dios en todo lo que creó, la grandeza de Dios en toda la creación, que ellos la reconocían, ¿no? Y bueno, pues dice Jesús, dice aquí, hijos, el evangelio de la fe. Dice, en la aparición de la escena de los magos. Dice, meditad e imitad para bien vuestro, ¿no? Un poco, habría que leerlo todo. Y bueno, pues, ¿por qué digo yo esto? Está un poco así porque, claro, esto es lo que ocurrió hace muchísimo tiempo. Y voy a leer una cosita, porque ahora vaya a ver qué similitud tiene con lo que está ocurriendo ahora. Dijéramos con la divina voluntad, a ver si encuentro los textos. Dice, voy a leer uno, enero 13, 1929. Dice el libro de Cielo, ¿no? Los escritos que Jesús le da a Luisa Picarreta. Dice, estaba siguiendo mi giro en los actos del fiat divino y habiendo llegado al punto de acompañar a los profetas, cuando el querer divino manifestaba a ellos el cómo y el cuándo de la venida del futuro Redentor, y ellos lo suspiraban con lágrimas, oraciones, penitencias, yo haciendo mío todo lo que ellos hacían, siendo todo esto frutos del eterno fiat divino, lo ofrecía para pedir su reino sobre la tierra. Pero mientras esto hacía, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, cuando un bien es universal y debe y puede llevar bien a todo, es necesario que pueblos enteros, si no en todos, en gran parte, sepan el bien que deben recibir, y con las oraciones, suspiros, deseos y obras impetren un bien tan grande, de manera que el bien que quieren quede concebido primero en las mentes, en los suspiros, en los deseos, en la obra y hasta en los corazones. Y después les viene dado en realidad el bien que suspiraba. Cuando un bien que se debe recibir es universal, se requiere la fuerza del pueblo para conseguirlo. En cambio, cuando es individual o local, puede bastar, bueno, uno para obtener el intento, sí. Así que antes de venir sobre la tierra y quedar concebido en el seno de la soberana del cielo, puedo decir que fui concebido en la mente de los profetas. Y yo confirmaba y daba valor a esta especie de concesión en ellos, con mis manifestaciones del cuándo y del cómo debía venir sobre la tierra para redimir al género humano. Claro, por eso estos magos conocían que tenía que nacer, porque de eso se hablaba, los profetas lo habían dicho, y ellos eran unos estudiosos, eran cultos, estudiaban, les gustaba estar pues informados de todo lo que tenía que ocurrir, de lo que ocurría. Y ellos pues habrían leído la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento. Dice y los profetas, fieles ejecutores de mis manifestaciones, hacían de heraldos, manifestando con sus palabras a los pueblos lo que yo había manifestado de mi venida a la tierra, y concibiéndome en las palabras de ellos, hacían volar de boca en boca la noticia de que el Verbo quería venir a la tierra. Con esto solo quedaba concebido en la palabra de los profetas. Con esto no solo quedaba concebido en la palabra de los profetas, sino que quedaba concebido en la palabra del pueblo. De modo que todos hablaban de ello y rogaban, suspiraban al futuro Redentor. Nuestra Madre la Virgen también lo suspiraba y lo pedía. Y cuando fue difundida en los pueblos la noticia de mi venida sobre la tierra, y el pueblo casi entero, a cuya cabeza estaban los profetas, rogaba, suspiraba con lágrimas y penitencias, quedando en la voluntad de ellos como concebido. Entonces hice venir a la tierra a la reina en la cual debía concebirme, en realidad para hacer el ingreso en un pueblo que desde hacía 40 siglos me suspiraba y me deseaba. 40 siglos suspirando por el Redentor, por Jesús, ¿no? Dice que qué delito no habrían cometido los profetas si hubiesen ocultado, escondido en ellos mismos mis manifestaciones sobre mi venida. Habrían impedido mi concesión en las mentes, en las oraciones, palabras y obras del pueblo. Condición necesaria para que Dios pudiera conceder un bien universal, como era mi venida a la tierra. Y continúa. Ahora, hija mía, el reino de la redención y el reino de mi fiat divino se dan la mano. Y siendo también este un bien universal, que queriendo todos pueden entrar en él, es necesario que su noticia la sepan muchos. Quede concebido en las mentes, en las palabras, en las obras y corazones de muchos, a fin de que se dispongan con las oraciones, con los deseos y con una vida más santa, a recibir el reino de mi divina voluntad en medio de ellos. Si la noticia no se divulga, mis manifestaciones no hacen de heraldos, ni vuelan de boca en boca los conocimientos sobre mi fiat divino, que formarán la concepción de él, del reino de la divina voluntad, en las mentes, oraciones, suspiros y deseos de las criaturas. Mi querer divino no hará el ingreso triunfal de venir a reinar sobre la tierra. Si no se conoce, sabemos que el reino de la divina voluntad ya está aquí, pero que ahora hay que expandirlo. Como es necesario que los conocimientos sobre mi fiat se conozcan, y no solo eso, sino que se haga conocer que mi divina voluntad ya quiere venir a reinar, como en el cielo, así en la tierra, en medio a las criaturas. Pues entonces esto, que lo mismo, es como que esto que ocurrió hace tantos años, tantísimos, 2000 y pico años, ahora hay un acontecimiento muy importante que es el que el reino de la divina voluntad quiere hacerse presente. Y bueno, pues ya sabemos, yo es que en estos días me hablaba mucho el Señor de estas cosas, ¿no? Todo el esfuerzo que hicieron los magos para averiguar, para llegar hasta donde había nacido Jesús. Y entonces, pues, esto que el Señor nos está dando ahora, ¿no? Los magos se pusieron en esa actitud vigilante, que dice que dormían poco, que comían poco, que lo que realmente estaba era, pues, queriendo saber qué les quería decir Dios, qué le estaba diciendo Dios, y en ponerse en camino, ¿no? Ellos no escatimaron en nada. Ellos no se miraban a ellos, querían solo esa finalidad que le estaba pidiendo Dios, esa estrella que tenían que ver, y ya está. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque, ¿qué nos pide Dios a nosotros? Ahora ha aparecido, ¿no? Pues la divina voluntad. Y este es el tiempo que Dios ha establecido para ellos, ¿no? Y la Santísima Trinidad. Y ya, pues, a partir de los escritos que le da a Luisa Picarreta en el libro de Cielo, pues que ya está entre nosotros. Pero ahora hay que leer los escritos, como decía la hermana Luisa la semana pasada. Es fundamental, prioridad, que leamos los escritos, que nos enteremos de todo lo que Jesús nos está dando. Y no solo eso, sino de que todo lo que vamos leyendo lo vamos haciendo vida en nosotros. Esos actos divinos, esos giros, esas reparaciones, para darle a Dios toda la gloria, la correspondencia de amor que está esperando de nosotros, ¿no? Ya no me voy a alargar mucho porque ya es tarde, ya está. Voy a leer solamente unas cositas. Como le dice, ¿no? Pues Jesús a Luisa, en el libro de Cielo, dice: oh, si los mortales supieran el gran bien que adquieren con conocer un verdadero bien, una verdad, y hacer de ello sangre propia para incorporarlo en la propia vida, harían competencia, dice, olvidarían todo por conocer una verdad y darían la vida para ponerla en práctica. No solo conocerla, sino ponerla en práctica. Dice: oh, si todos entendieran qué significa voluntad divina, pondrían todo aparte, no se afanarían de hacer nada más, y todo el empeño estaría en hacer solo mi voluntad divina. Y bueno, es que casi siempre, al terminar los escritos, le dice Jesús lo mismo a Luisa Picarreta. Dice: oh, si las criaturas conocieran qué significa vivir de voluntad de Dios, pondrían la vida para conocerla y vivir en ella. ¿No? La importancia de aprovechar lo que tenemos, lo que Dios nos está dando. Y claro, y podemos decir muchas veces que no tenemos tiempo, es que no tengo tiempo. Pero yo reflexionaba mucho en estos días sobre esto y digo: ¿y cuánto tiempo perdemos en tantas cosas que no nos dan nada, ¿no? Porque no quiere decir, cuando dice, dejarían todo aparte, tenemos que trabajar, tenemos que cuidar de los hijos, tenemos que ir a comprar, sí, pero ¿cuántos momentos? Me voy a sentar a leer, ay, voy a ver si me ha llegado algún mensaje, te enrollas con el móvil y ya no lees. No, cada uno piense, ¿cuántos momentos desaprovechados? Pongámonos en esa actitud, la que tuvieron estos magos, de vigilancia, de tener ese corazón recto, ese corazón que no busca otra intención que adorar a Dios, que agradarla es, que corresponderle en amor y que vivir para Él. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Y ya está. Y bueno, y esta tarde lo que nos decía en la profecía, ¿no? ¿No? Dice: yo os he llamado, no porque seáis santos, porque quiero santificaros, para que me llevéis a mí, para que me llevéis a todas las criaturas. Y ya está. Gloria a Dios.